Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes.
Muy buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a Libertópolis al mediodía. Los acompañan Jorge Jacobs y Marta Yolanda Díaz Durán. George, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Marta Yolanda, y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Bienvenido.
Es un gusto, apreciables amigos, acompañarlos, particularmente en estos tiempos de tanta incertidumbre, tanta desinformación, tanta emotividad que nos está lamentablemente ahorillando a una crisis terrible. Ya pues prácticamente el Banco de Guatemala, las autoridades del Banco de Guatemala ya reconocieron que vamos a entrar a una recesión. No solo tuvimos varios años sumamente complicados, Jorge, del 2018, finales de 2017, 2018, 2019, sino que en este 2020, que éramos tan optimistas de que nos íbamos a levantar, pues resulta que no. Vamos a entrar a una recesión, porque ese supuesto crecimiento de entre 0.5 a 1.5% es eso, es un reconocimiento a una recesión. Y repito, esto es información que vamos a analizar y vamos a compartir con ustedes y las consecuencias que esto va a traer para todos los guatemaltecos. Por cierto, queremos y en la mejor, por favor, de las actitudes, porque no es nuestro objetivo provocarle un infarto a nadie, en la mejor de las actitudes a aquellos que ya tomaron una decisión en lo que respecta a cuáles son las estrategias que han llevado a cabo no solo nuestros gobernantes, sino los gobernantes en otros países, violatorias de los derechos individuales de las personas. Por favor, este no es un programa para ustedes. ¿Por qué? Porque además de que tenemos el segmento de la profe, léase el segmento con María Dolores Arias, a partir de la 1 de la tarde, pasada la 1 de la tarde, tenemos como invitado vía telefónica o tal vez por Skype, todavía no tengo claro cuál de los dos medios vamos a utilizar, a Ramón Parellada, para que comentemos su artículo publicado hoy en el diario Prensa Libre. Entonces, repito, este es un programa que para aquellos que no quieren ser confundidos con los hechos, porque ya tomaron una decisión en lo que respecta a lo que está pasando y no les importa que entremos en recesión, que no les importa que se pierdan cientos de miles de trabajos en nuestro país, que no les importa que un montón de nuestros compatriotas o mueran de hambre o mueran viendo cómo hacen para llegar a Estados Unidos, aunque ahí sea mayor ya la expansión del COVID-19, aunque la Embajada de Estados Unidos emita comunicados explicando que ahora es todavía más difícil emigrar de forma informal, también formal, a Estados Unidos, es la decisión que van a tomar, porque es esa o morir de hambre en nuestro país. A aquellos que solo van a apoyar el hashtag Quédate en Casa, pues este no va a ser un programa para ustedes, porque solo les va a generar muchos conflictos, muchas contradicciones, emociones que pueden ser destructivas para ustedes, particularmente si se encuentran encerrados. Entonces, repito, opciones donde van a alimentar su miedo, donde van a alimentar el pánico, donde lo van a convencer que hay que ceder más y más y más en nuestros derechos individuales, sobran en todo el dial del FM. No sé si todavía habrá algo en la AM, pero estoy segura que así va a ser, en la televisión, y no se diga en redes sociales, por favor. Entonces, de nuevo, este va a ser un programa de facts, en español de hechos. Así que si usted no quiere que los hechos lo confundan porque usted ya tomó la decisión, pues de nuevo, nosotros apreciamos su audiencia, le agradecemos que nos escuche. Y si en esta ocasión usted le provoca muchas emociones encontradas nuestro programa, no lo escuche porque no le queremos hacer ningún daño. Si usted no está seguro realmente y empieza a dudar, por el contrario, este es el programa que debe de escuchar. Y, apreciables amigos, de una vez les comentamos que nosotros, entre las cosas que queremos impulsar, está una modificación al hashtag de moda. ¿Cuál es el hashtag de moda? Quédate en casa. Pues bueno, la modificación es la siguiente, es hashtag quédate en casa si te debes quedar. Y si no, sal a trabajar. ¿Qué tal? ¿Se les quedó? Apreciables oyentes, hashtag quédate en casa si te debes quedar. Si no, sal a trabajar. ¿Por qué? Porque estamos entrando ya a una recesión, apreciables amigos. Así que, de nuevo, hay que salir los que podemos y debemos salir a trabajar para poder apoyarnos a nosotros mismos y a nuestros seres queridos que se encuentran dentro del grupo de los cuales se deben quedar en casa. ¿Por qué? Porque son mayores de 65 años, porque tienen alguna condición cardiovascular que los pone en los grupos de mayor riesgo, porque tienen alguna condición pulmonar o han sido fumadores que también los pone dentro de esos grupos, o si son diabéticos, para recordar cuáles son los más delicados. Entonces, repito, hashtag quédate en casa si te debes quedar. Si no, sal a trabajar, apreciables amigos. A aquellos que, de nuevo, esto les genere mucha inquietud, no queremos nosotros eso. Nosotros estamos, como bien lo decimos, estamos en pos de la verdad. ¿Y qué es la verdad? La verdad es una cualidad del juicio. ¿Qué es el juicio? Los juicios son todas aquellas ideas sobre las cuales nosotros vamos a actuar y vamos a tomar decisiones. Si las ideas sobre las cuales nosotros actuamos parten de premisas falsas, las decisiones que vamos a tomar van a ser equivocadas y por tanto las consecuencias que vamos a tener al tomar decisiones equivocadas van a ser totalmente contrarias a las que nosotros esperábamos. ¿Ok? Entonces, por eso, amigos, nosotros con los pelos de la burra en la mano vamos a tomar el toro por los cuernos. ¿Qué te parece? Y tal y como lo decíamos el lunes pasado en Libertópolis al mediodía, vamos a salir a reconocer a los héroes que a pesar de las circunstancias están mal que bien manteniendo este lastimado y herido sistema productivo en nuestro país. Así que vamos a reconocerlos como héroes. Hashtag quédate en casa si te debes quedar. Si no, sal a trabajar. No solo a pasear a tu perro a las 11 de la mañana, joven, lleno de vitalidad. ¿Por qué? Porque tu empresa no puede trabajar. Porque de una forma totalmente arbitraria dispusieron que el servicio o producto que ustedes fabrican no es esencial. Entonces, de nuevo, hashtag quédate en casa si te debes quedar, si no, sal a trabajar. Y pues bueno, amigos, ya después de esta aclaración, también nos vamos a enfocar en esos puntos, apreciables amigos, motivo por el cual si usted dice no, es masoquista y yo me voy a quedar y los voy a bombardear con un montón de insultos y comentarios y etcétera. Tampoco pierda su tiempo, porque repito, nos vamos a enfocar en ver cómo enfrentar esta recesión ya anunciada por la Junta Monetaria del Banco de Guatemala, con los cuales, por cierto, Jorge, está en reunión el vicepresidente Guillermo Castillo desde hoy por la mañana junto con su equipo, ¿correcto?
En efecto, y presumo que están viendo cuáles acciones van a tomar, pero no hay que complicarse tanto. La acción más importante que tienen, la decisión más importante que tienen que tomar ahorita es la de dejar que las empresas operen y que las empresas trabajen. Y luego pues se pueden ver cualquier otra cantidad de acciones y medidas, pero lo más importante es dejar que las empresas trabajen con las normas de seguridad, de limpieza, de higiene, de lavarse las manos y todo. Y separación, la separación en el qué, la distancia entre las personas. Pero es imperativo que las empresas puedan empezar a trabajar nuevamente. Esa es la decisión más importante. Todo lo más realmente es accesorio.
¿Y por qué es importante? Porque los que tienen ahorros, los que han sido más productivos, los que han podido a lo largo de su vida de trabajo adquirir bienes que les permiten aguantar 2, 3, 4, 6, 8 semanas, como quisieran los de la San Carlos, o más, sin hacer nada, son pocos en nuestro país. A nosotros principalmente este momento nos preocupan todos aquellos que forman parte del círculo virtuoso de creación de riqueza en nuestro país, desde los empresarios hasta los obreros. Y recuerden que los que más sufren y los primeros que empiezan a pagar las consecuencias de los errores que cometen los gobernantes son precisamente los más pobres. Por supuesto, en algún momento vamos a hablar de esa progresión matemática que hicieron un grupo de personas de la USAC, que pues bueno, ya de por sí poca credibilidad tienen, Jorge, y después de esa progresión matemática, menos, pues por lo menos con los datos oficiales que ha compartido el gobierno, ya van desfasados. Que era lo que yo discutía con un apreciable amigo de nosotros, que vamos a coincidir plenamente en el análisis que hace Dani Fernández de lo que sucedió en el Congreso el pasado martes, lo que me hace temer que si hoy hay sesión, ¿qué vaya a pasar? Sobre todo después de las medidas populistas, Jorge, que están impulsando los señores de la UNE, que de nuevo, no solo populistas, sino oportunistas, porque bien que salen a poner amparos para que el gobierno de Alejandro Yamatei se asegure de que no vaya a faltar agua, energía eléctrica, internet y no sé cuántas cosas más, sin decir cómo, de dónde telas si no hay araña. Esa visión oportunista, esa visión populista, lamentablemente la mayoría de los políticos que vean. Ahí hay otra cosa que queremos comentar para todos aquellos que aplauden muy bien. ¡Qué lindos! Un fondo para las emergencias en Guatemala que aprueban préstamos. ¡Qué maravilla! Ahora nos vamos enterando que resulta que dentro de las cosas que aprobaron es que los préstamos que van a dar a algunos de estos fondos son, ¡ups!, para los políticos, para ellos mismos. Eso es parte también de los temas que queremos abordar hoy nosotros en Libertópolis al mediodía. Por cierto, queremos disculparnos con todos los oyentes que estuvieron esperando escuchar el Libertópolis por la mañana con Estuardo Zapeta y María Dolores Arias, y comentarles que sí hubo Libertópolis por la mañana y hubo con bastante cantidad de público, Jorge, porque aquí ya no podemos decir audiencia porque no es solo audio, sino también es video. Hubo, bueno, también todos aquellos que nos escucharon vía La Libertad y vía TuneIn son audiencia, pero por eso digo público engloba a los que nos vieron y a los que acompañaron a Estuardo y a María Dolores por medio de todas las redes. Hoy, que probablemente muchos se encuentran en su casa, cuando esto suceda, cuando ustedes están esperando y hay algún problema ajeno a nosotros, como fue lo que sucedió hoy, que se arruinó el transmisor. Y yo voy a ser totalmente clara, como siempre, en este tema. Lo que sucedió fueron que ahora es como que son los tiempos de las tormentas perfectas, George. Porque primero, tuvimos nosotros un problema con el mixer de los micrófonos en Libertópolis. Y segundo, se arruinó el transmisor de la 102.1 FM, por eso...
Se descompuso, que es...
Bueno, se descompuso, es muy drástico, vaya. Se descompuso el transmisor de la 102.1 FM, que me alegra muchísimo y quiero agradecerles a nuestros amigos de la 102.1 Plus, que pues se hicieron esfuerzos titánicos dentro de las condiciones actuales para que pudiéramos ya salir al aire en Libertópolis al mediodía. Así que muchísimas gracias, mucha. Nosotros sabemos que existen, hay problemas, pero queremos agradecerles el esfuerzo que hicieron para poderlo resolver y que podamos continuar en este camino en el cual estamos acompañando a aquellos que quieren que los acompañemos en su proceso de aclararse las ideas. Repito, en pos de la verdad, en búsqueda de aquellos hechos, aquella evidencia correctamente analizada e integrada a nuestro conocimiento de una forma lógica, apreciables amigos, utilizando las herramientas que tenemos para pensar correctamente, esas que nos han legado desde los tiempos de Aristóteles, para que podamos tomar buenas decisiones, particularmente porque los tiempos verdaderamente difíciles para los guatemaltecos ya nos empezaron, no puedo decir se nos vienen en los próximos días, porque ya empezaron. Solo ayer nosotros ya tuvimos conocimiento, ayer yo dije 500 despedidos en una empresa que no voy a mencionar cuál es, porque simple y sencillamente ya no pueden operar después de estos días que los tuvieron parados, pero hoy lo que me informaron es que probablemente vayan a ser más de 700 los despedidos solo de esta fábrica, que pues bueno, pueden haber muchísimas más. Así que imaginen la crisis que se viene ya reconocida por las autoridades del Banco Guatemala, e imagino, Jorge, que también por el gobierno del doctor Yamatei. Por eso es que el vicepresidente se reunió hoy con las autoridades de los funcionarios del Banco Guatemala para ver qué hacen, a lo cual, por cierto, le tengo terror. Bien dijo ya Jorge que a los que podemos trabajar, que nos dejen trabajar de nuevo. Quédate en casa si te debes quedar, pero si no, sal a trabajar. Hashtag quédate en casa si te debes quedar. Si no, sal a trabajar. Eso es lo primero. Pero lo segundo, Jorge, después del daño terrible que han provocado y que lo que aprobaron el día martes no nos va a ayudar absolutamente en nada a nosotros, bien ya mencionaba yo, y a nosotros me refiero a todos aquellos que desde empresarios hasta obreros formamos parte del círculo virtuoso de creación de riqueza en nuestro país, las decisiones que tomaron en el Congreso de la República el martes pasado, que pudo haber sido peor. Pudo haber sido peor, pero lo que aprobaron es terrible. Aprobaron una ampliación que el ministro de Finanzas había pedido. ¿Para qué? Para pagar a los sindicalistas, entre otros de Joviel Acevedo, en lugar de hacer lo que nosotros hemos dicho hasta el cansancio. ¿Qué le pasó? Muy valiente y enérgico sale el presidente, bueno, cada vez como que más decaído, pero se levanta el presidente con ímpetu en sus conferencias para venir y reclamarle a aquellos que estamos trabajando. Pero ojalá con esa valentía, entre comillas, también le respondiera a Joviel Acevedo y a todos estos oportunistas, vividores, parásitos de la burocracia estatal, de los cuales deberíamos de salir ahorita porque no los podemos cargar. Peor, dentro de una recesión, Jorge. ¿Cómo pretenden que nosotros llevemos en hombros a esa gente? Ya no los aguantamos más. Estamos a punto de irnos mejor a la huelga, los creadores de riqueza, y que miren cómo le hacen para, si hubiera un Atlantis, los que han leído La Rebelión de Atlas, pues bueno, ese sería el lugar para irnos a refugiar. En fin, regresando otra vez al punto, Jorge, que no los podemos seguir manteniendo. En lugar de estarlos consintiendo y buscando ampliaciones presupuestarias, que no es otra cosa que decretarnos más impuestos a nosotros, los que ya pagamos más que suficientes para complacer a esta gente, deberían estarlos despidiendo y denunciando los pactos como lesivos a los intereses de los guatemaltecos. Entonces, pero eso no se puede decir, porque el enviado de Dios, el doctor Yamatei, que por cierto, doctor, ese populismo religioso ya lo hemos mencionado en varias ocasiones, está bien que usted sea creyente y que puede creer en el Dios que usted quiera. Yo creo en la libertad religiosa, y cada quien que crea lo que quiera creer o no crea absolutamente nada de lo que los otros creen. Pero una cosa son las creencias religiosas, que no se deben mezclar en un estado laico, donde cuando se hacen estas referencias, Jorge, es para manipular a la gente creyente. Y ojalá despertaran de esa manipulación y vieran lo que está pasando alrededor, Jorge. Porque aquí no hay ningún enviado, y mucho menos Bukele, o que es todavía peor la situación del que van a enfrentar los salvadoreños que la situación que vamos a vivir nosotros los guatemaltecos, o que ya estamos viviendo los guatemaltecos. Entonces, como bien dice Jorge, lo primero que todo es hashtag quédate en casa si te debes quedar, si no, sal a trabajar. Segundo, que nos eliminen los impuestos directos. Si algo van a hacer hoy en el Congreso de la República, y me gustaría ver videos y prometo compartirlos, de diputados que estén pidiendo porque se elimine el ISO, el impuesto sobre la renta, se de una vez por todas se resuelva el tema del crédito fiscal para que no hayan descuentos a los exportadores, que se eliminen los ministerios que no tienen por qué existir porque son solo una carga. O sea, hay tantas cosas que pueden hacer desde el Congreso de la República, pero no, lo que hacen es a congraciarse con los burócratas de los organismos internacionales, que felices, me imagino, deben de estar los señores del Banco Mundial y del BID por los préstamos que aprobaron el martes pasado, y ya deben haber empezado a distribuir los fondos de las consultorías, los estudios, supervisiones, revisiones y cualquier cantidad de cosas que a ustedes se les ocurran, que incluyen, por supuesto, estos burócratas dentro de los préstamos que otorgan. Esa que probablemente va a ser la mayor parte del dinero que se va a desembolsar, más los intereses que vamos a tener que pagar, aún sobre fondos que ni siquiera se van a utilizar, como de sobra nos enseña la evidencia. Pero luego te hablan de que no más corrupción, nosotros sí somos acá, vamos los meros, meros honestos de Guatemala, y te ponen una cláusula así como que si nada, yo aquí casual, cual rana René, yo el diputado que andaba después del toque de quena, queda el toque, el diputado de Huinaque, qué onda mano, yo soy diputado, no me puedes parar mano. Resulta, vaya, vaya, miren a los de Huinac, bien echándose el diputado paréntesis, el diputado Batres echándose los tragos a la hora que él se le antoje. Y como es diputado, pues ni modo, no solo eso, sino va a tener la posibilidad de tener los préstamos que se le antoje, y sin duda eso van a servir para financiar las famosas, los famosos listados de obras de la corrupción para estos señores que se recetaron con lo que aprobaron el martes pasado. Repito, pudo haber sido peor, porque las medidas populistas y oportunistas que están impulsando los señores de la UNE pudieron haber pasado el martes pasado.
Y de ahí, algunas peores.
Y de ahí, y peores todavía. Pudo haber pasado una ampliación mayor. Pudieron haber pasado más préstamos. O sea, fue terrible lo que pasó el martes, pero pudo haber sido peor. Pero eso hay que señalarlo. Y hay que tener dentro de las circunstancias actuales, que todo mundo está con miedo a morir, porque al final, detrás del pánico, Jorge, del COVID-19 está ese, el miedo a morir que tiene la mayoría hoy. Por eso es que se encierran. En lugar de ver los números, en lugar de ver la realidad, en lugar de contextualizar el país en el cual vivimos, la población, el clima y tantas otras cosas más, la riqueza que se ha creado en nuestro país, que es tan poca, por eso hay tantos pobres en Guatemala. Y ahora van a haber más pobres después de estas decisiones. El hecho de que, y esto dicho por el mismo presidente y los funcionarios del Ministerio de Salud, ninguno de los, ¿cuántos son ahorita? 23 menos 4, pero todavía los tienen, estos 4 los tienen todavía aislados. Pero bueno, Ninguno de los 23 de los 24 que han sido confirmados, que se han contagiado del COVID-19 o se han enfermado del COVID-19, Jorge, a excepción obviamente del señor de 85 años que murió, de esos 24, los 23 que están vivos, incluidos los 4 recuperados, ninguno ha estado grave. Ninguno ha estado grave. Y en estos casos, en los otros lugares que les encanta decir, miren lo que ha pasado en Italia, miren lo que ha pasado en España, miren lo que está pasando en Nueva York, en ninguno de estos lados fueron hospitalizados las personas que se encontraban en condiciones similares a los que aquí en Guatemala están sido aislados, sino se les manda a descansar a sus hogares, donde curiosamente hasta más rápido se recuperan. ¿Por qué? Porque están en un ambiente que, si es tu hogar, que viene de hogaño, hay ese calor del amor y el valor que le debemos dar a nuestros seres queridos que corren riesgos o que están enfermos. Por cierto, de nuevo queremos resaltar varios puntos de los términos que ahora se han puesto de moda. Y aquí en esto vamos a coincidir con el presidente de la Organización Mundial de la Salud, que también ya lo dijo aquí el representante residente de la OMS. Hay que distinguir entre aislamiento y distanciamiento, y luego hay que distinguir entre físico y social. Lo que tiene que haber es un aislamiento y un distanciamiento físico, pero no social. O sea, ¿a qué se refieren con esto? A que si usted tiene, como es el caso mío, yo llamo a mis papás por la mañana y por la tarde para averiguar cómo han estado, cómo han pasado el día, qué han hecho, cómo se encuentran. Por ejemplo, hoy en la mañana mi mamá me decía muy contenta, mija, ahora estoy haciendo yoga por internet. Y yo feliz dije, qué bueno, mamá, porque mi sobrino Tony está dando vía internet clases de yoga desde Nueva York, porque él está en Nueva York. Entonces, así primero sé que Tony está bien, está siendo productivo y está haciendo algo para no solo él generar ingresos, sino también apoyar a otros. Entonces, ya mi mamá ya lleva 2 días recibiendo entre las clases por internet que está dando Tony, está, recibiendo ella sus clases de yoga. Entonces, ¡ay, qué bueno, mamá! Y luego la llamo en la noche, después cuando termino, en todo el montón de cosas que uno tiene que hacer, los que no hemos dejado de trabajar. Y la llamo, mamá, ¿cómo estuvo? ¡Ay, re bien, mija, aquí jugamos cartas con tu papá, que no sé qué, que leí los diarios, que aquí, que allá! Y yo, ¡ay, qué maravilla encontrar y escuchar a mis papás y decirles que poderles mostrar que los amo, los valoro y que me alegra que están bien! Y ellos que se deben de quedar, ellos que pertenecen al grupo de que se deben de quedar en su casa, se están quedando. Y yo que no pertenezco al grupo de los que se deben de quedar en casa, estoy saliendo a trabajar para que en caso mañana necesitaran mis papás un apoyo económico, yo se los pueda dar. ¿Me explico, Jorge? Y bueno, en fin, amigos, ya hablé de varios de los temas que queríamos comentar con ustedes. Tenemos más pendientes, no solo esto es Libertópolis al mediodía, pero tenemos que ir ya a una breve pausa para darle la bienvenida a la profe María Dolores Arias, en particular para todos aquellos que la extrañaron en la 102.1 FM, que, repito, cuando no nos escuchen al aire en la 102.1 FM, búsquennos en todos los medios virtuales que transmitimos, en el canal, no esperen que les aparezca, vayan directamente en YouTube al canal de Libertópolis, a nuestra página, a nuestra fanpage de Libertópolis en Facebook, a libertópolis.com, por favor, miren qué fácil, libertópolis.com, a Periscope, a la Libertap. Yo es en la Libertap donde me levanto escuchando qué está pasando, por eso hoy en la mañana estaba preocupadísima, pobre Diego, porque le escribía, pero qué está pasando, porque solo la música, Finalmente escuché a Estuardo y dije, ya empezamos, y de repente un mensaje, sí, empezamos en redes pero no en la 102.1 FM. El estrés que hasta que llegó la hora del final de Libertópolis por la mañana y no habíamos logrado salir en la 102.1 FM, pero transmitimos en todos los otros medios para que, por favor, los oyentes los tengan siempre presentes. Pero bueno, George, ¿algo que querrás agregar antes de que vayamos a la pausa?
Pues yo sigo con el mensaje de que hay que abrir la economía, hay que dejar a las empresas trabajar. Hemos recibido varios mensajes ahí de algunas notas que yo no, de las cuales no tenía conocimiento, que ya han, hoy saquearon un supermercado en un pueblo y luego que también hubo asaltos en otro supermercado en otro pueblo, y ya se están dando ese tipo de circunstancias básicamente porque la gente no
está empezando a desesperarse.
Sí, está empezando a desesperarse, y esos son así los pequeños indicios de que algo está pasando. ¿Y qué está pasando? Pues básicamente que la gente está desesperada, porque una cosa es de que uno que alguien esté desesperado porque está en su casa y no tiene nada que hacer y no puede salir de la casa, va. Eso es una cosa, pero otra muy distinto es cuando está así, pero adicionalmente no tiene para comer, no tiene para darle de comer a sus hijos, que es la circunstancia de muchos en Guatemala. No digo de todos, o sea, hay quienes pues sí podrían estar en su casa viviendo 2 meses sin mayores problemas, pero esa no es la situación de la mayoría en Guatemala. La mayoría, lamentablemente, todavía no hemos creado la suficiente riqueza para que la mayoría pueda hacer eso de poder estar 2 meses en su casa sin ningún problema. La mayoría, si no salen a trabajar, pues si no salen a trabajar hoy, probablemente no van a tener para comer mañana, no van a tener para darle de comer a sus hijos mañana. Y eso es lo que ya se está empezando a ver en esos pequeños brotecitos. Y ahorita son pequeños, pero conforme pasan los días se va a complicar más la situación. Y no hay autoridad que pueda evitar que suceda eso cuando ya la gente está desesperada.
Pero bueno, apreciables oyentes, vamos a ir a una breve pausa. Cuando regresemos vamos a compartir con ustedes parte de este video que está circulando del presidente del Grupo Salinas, que incluye, por supuesto, a Televisión Azteca, Electra y otras empresas, de Ricardo Salinas Pliego, que nos pareció muy interesante para compartir con ustedes hoy. A pesar de que hasta corto se queda Salinas Pliego en la cantidad de gente que se recupera después de que le da el COVID-19, al final no hay que tener miedo a que nos dé. Miedo nos debe dar pasárselo a alguno de los grupos que, como mencionaba, los mayores de 65 años, los que sean diabéticos, tengan problemas cardiovasculares y pulmonares. Por eso tiene que haber un aislamiento físico, que no social, llamémosles para decirles que les queremos de estas personas. Pero no debemos de tener miedo a contagiarnos, por favor. Perdámosle el miedo a contagiarnos del COVID-19. Porque las cosas que nos vienen son mucho peor. Y preocupémonos y ocupémonos de los que más los puede afectar. ¿En qué sentido? Aquellos que pueden morir, que son el 2% de la gente, y en algunos lugares es mucho menos del 2%. Lugares en los cuales no justificaban bajo ningún punto las medidas que se tomaron, como es en el caso de la India, donde efectivamente, a pesar de que apenas el miércoles comenzaron las medidas restrictivas, ya hay algunos, Jorge, que están muriéndose de hambre en la India. Pero bueno, amigos, vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros y, por favor, Liberhéroes, va a llegar el momento en el cual los vamos a mencionar, aquellos que están compartiendo Libertópolis al mediodía. Así que, por favor, adelanten, procuremos a aquellos que consideran que es importante un llamado a la sensatez, un llamado a la objetividad, un llamado a ser racionales en Guatemala y en una gran parte del mundo. Por favor, compartan nuestro programa. Ya regresamos.
Estás escuchando Libertópolis, El valor de la verdad.
Y bueno, amigos, ya estamos de regreso en Libertópolis al mediodía, y antes de que vayamos a escuchar ese importante llamado que hace el empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego, démosle la bienvenida a MD, la profe. MD, buenas
¿Qué tardes. Tal? Muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Te extrañaron todos tus fans de la 102.1 FM, pero ya
sí,
les comenté a los oyentes
los
que sí estuvieron, sí hubo Libertópolis por la mañana, solo claro. Que solo en las redes y en todos nuestros los medios virtuales por los cuales transmitimos.
Efectivamente, yo también los extrañé, pero igual seguimos adelante y como ya le estamos acostumbrándonos a salir y hacerlo todo lo mejor posible, no importando las circunstancias, o adecuándonos a las circunstancias.
Saludos al profe, ves, la profe y el profe Pichi Barneón, que nos está viendo. Saludos, Pichi.
Saludos.
Pero bueno, MD, antes de que entremos a tu artículo, por favor, pongan atención y vean esta reunión en la cual el presidente del Grupo Salinas, que incluye a Televisión Azteca, Electra y muchas otras empresas que están en casi todos los países de Latinoamérica, apreciables oyentes, escuchemos, vamos con las palabras que le dio a los miembros del directorio del Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego. Por favor, Marito.
Estamos mal, las calles vacías, todo cerrado, escuelas vacías, hoteles vacíos, restaurantes vacíos, parques sin gente. Esto no puede ser. Esto no puede ser. La vida tiene que continuar.
El presidente de Grupo Salinas, Ricardo Benjamín Salinas Pliego, se reunió con sus directivos y líderes. Les aseguró que la mayoría de los casos por COVID-19 no son mortales y que el 90% de las personas infectadas van a superar la enfermedad.
Sabemos que el miedo es muy mal consejero. Y hoy nos han metido a todos el miedo a morir por el virus. Veamos primero los datos duros del virus. Uno, es muy contagioso. Dos, la enorme mayoría lo tiene y no presenta síntomas, lo cual lo hace más contagioso. Tres, sabemos que te da y te recuperas y desarrollas inmunidad. Cuatro, también sabemos que en algunos pocos casos graves se desarrolla una especie de neumonía que afecta más a ancianos y a quienes tienen problemas previos de salud. Cinco, sabemos que casi no afecta a niños ni a jóvenes. Este virus existe sin duda, pero no es de alta letalidad. Debemos olvidarnos de la ecuación equivocada, que virus es igual a muerte. No es cierto.
Lo que sí podría ser mortal es el aislamiento y la crisis económica que dejaría a millones de personas sin empleo, sin servicios y eventualmente sin comida.
Como van las cosas, parece que no moriremos por coronavirus, pero sí vamos a morir de hambre. En México, la inmensa mayoría de la población no vive de un sueldo, no vive de sus ahorros, no vive del gobierno. La inmensa mayoría de la población vive al día. De manera que si la mayoría de la población deja de generar ingresos hoy, simplemente mañana no tiene que comer. Como tampoco tendrán que comer, paralizar toda la actividad económica de tajo significa hambre. Y por lo tanto, dentro de poco tiempo se desatará la delincuencia, la rapiña y el caos. Porque resulta que el estómago no sabe esperar. Porque la alternativa del aislamiento es la rapiña y la violencia social.
Así el llamado a trabajar en favor de los mexicanos, sobre todo en estos tiempos tan difíciles.
Juntos, los que estamos aquí y los que estamos afuera, lo vamos a lograr. Juntos vamos a evitar este tsunami de destrucción del empleo, este tsunami de destrucción del tejido social. Juntos no podemos cancelar los sueños y las vidas de millones de personas. Nuestra estrategia de lucha, nuestra estrategia de trabajo, sí es sostenible. No como el aislamiento que nos conduce al desastre. Estoy seguro que con tu ayuda, con tu ayuda, con tu ayuda, con la ayuda de todos, vamos a seguir adelante y la vida tiene que continuar.
Por ello, más que nunca, el llamado es a lo que escribió el médico y filósofo persa y padre de la medicina moderna, Avicena. La imaginación es la mitad de la enfermedad, la calma es la mitad del remedio y la paciencia es el comienzo de la cura.
Y bueno, apreciables oyentes, esas fueron las palabras de Ricardo Salinas, y a mí me gustaría escuchar a los empresarios, que son tales, son empresarios. No estoy hablando de mercantilistas, ni de herederos snobs, ni nada por el estilo. Los verdaderos empresarios, que los hay, muchos admirables, con capitales de todos los tamaños, desde poco capital, como es el caso de nosotros en Libertópolis, hasta empresarios con grandes capitales, que se levantaran y dijeran palabras similares a las que dice tu compatriota María Dolores, Ricardo Salinas Pliego, que por cierto, hasta exageró el número de muertes, porque realmente el promedio, que ya ahorita que empiezan a controlarse las cosas en Italia, a excepción del norte de esta, por motivos que vamos a ver más adelante, pareciera ser, para que nadie se enoje más de la cuenta, si acaso se quedó escuchando Libertópolis al mediodía, porque dice la advertencia, recuerden, pues que ¿cómo se llama? El promedio está bajando conforme se van ya cada vez diagnosticando menos casos en Italia y también menos muertes. Por supuesto, repito, que ahora que ya se sabe quiénes son a quienes más afecta, hay que tener cuidado, pero hasta este momento el remedio que han aplicado en muchos lados nos está saliendo más caro que la enfermedad. Le guste a quien le guste, esos son los hechos. Pero bueno, MD, adelante.
¿Qué tal? Bueno, ayer salió publicado mi artículo en República GT, el cual habla acerca de del COVID. Y hacía varias, y todo esto, este artículo surgió a raíz de escuchar esta la reunión o la asamblea, la sesión del Congreso, en donde se aprobó la ley de emergencia. Y realmente uno se queda asustado de la calidad, primero, de discusión, salvo algunas honrosas excepciones.
O sea, de la baja calidad.
Sí, la baja calidad, salvo honrosas excepciones. Se queda uno impresionado por el discurso populista y demagógico. Y entonces ahí empecé a reflexionar que cuál era realmente la peor crisis que estamos enfrentando. Y al final llegué, o al menos yo llego a la conclusión que la peor crisis no es el COVID-19. Y les voy a explicar por qué. Para mí, la peor crisis es creer que el gobierno puede resolver el problema que ellos mismos han originado con más acciones que han impedido a los ciudadanos generar riqueza para enfrentar esta pandemia. Y voy a explicarles. De la crisis de salud generada por la pandemia del COVID-19, saldremos adelante por el uso eficiente de la razón por parte de los científicos, de los empresarios y de los inversionistas, que buscan soluciones médicas y tecnológicas a dicho reto que lamentablemente ha cobrado muchas vidas. Sin embargo, de la crisis económica que generan las medidas de contención de la propagación del COVID-19, tenemos pocas esperanzas, ya que en lugar de usar la razón para primero entender el problema y así buscar soluciones de largo plazo, se cree que son los políticos quienes solucionarán la crisis a través de la legislación. Cuando escuchamos que el gobierno debería solucionar el problema de la crisis de salud y económica, pocas veces nos detenemos a pensar cuál es el problema real en esta crisis. ¿Es el coronavirus que está afectando a casi todo el mundo? ¿Es acaso que no hemos generado la suficiente riqueza como para enfrentar un cese de actividades? En lo personal, considero que muchos han pasado por alto cómo el sistema benefactor mercantilista ha obstaculizado por años la creación de riqueza. Al ser difícil mejorar nuestra calidad de vida, pues nos queda muy poco para ahorrar o para invertir. También son pocas las grandes empresas con el capital suficiente para generar empleos de valor agregado. Y las pocas que llegan son atacadas por grupos de presión oportunistas, ahuyentando a los demás inversionistas. Lo mismo sucede con los emprendedores exitosos, que son extorsionados por grupos criminales o aquellos que intentan poner a prueba sus ideas y ante la interminable tramitología desisten, emigran o se lanzan en la informalidad. El Estado benefactor mercantilista está atacando al empresario y al emprendedor y se colude con los vividores del sistema que, cual sanguijuelas, ya se me estaba haciendo bolas.
De lengua la traba.
Así es, cual sanguijuelas viven de parasitar de quienes son exitosos al reconocer las necesidades de sus clientes. Al no entender que el sistema benefactor mercantilista es la causa esencial del por qué no podemos resistir mejor la crisis económica del COVID-19, facilite que se pida más de lo mismo y que además le echen la culpa al sistema de libre empresa. Y aquí abro un paréntesis porque es precisamente en estos discursos de estos politiqueros en la sesión del Congreso del martes pasado, cuando decían que ellos estaban ahí para solucionar el problema, que estaban ahí para responderle al pueblo, que estaban ahí para darles la solución y para darles dinero y por eso habían aprobado préstamos y que por eso iban a aprobar esta ampliación presupuestaria, en ese momento todavía no se había aprobado, y porque el sistema capitalista había fallado y que por eso ellos los iban a rescatar. Y mientras nos sigamos tragando esto, esta gente va a seguir diciendo este discurso ad eterno. Y además tuvieron la desfachatez de hacernos creer que juntos vamos a enfrentar la crisis. Sin embargo, piense esto. Los diputados aprueban millones de dólares en préstamos para que los gaste el gobierno. ¿Quién pagará la deuda? Los diputados aprueban ampliaciones presupuestarias, pero ¿quién financiará el presupuesto? Aprueban precios topes disfrazado de monitoreo y combate al acaparamiento de algunos productos. Pero, ¿quién sufrirá las trabas de producir y ahora consumir cuando haya escasez? Los políticos afirman que en tiempos de crisis se requieren sacrificios. Lo que no le dicen es que el sacrificado es usted. Que el gobierno no va a reducir el gasto público. Es más, están hablando de aumentarlo para reactivar la economía. Y esto me regresa al tema de, como no entendemos que este Estado benefactor mercantilista es la causa de muchos problemas, se sigue pidiendo más de lo mismo. Y lo ofrecen. ¿Cómo qué? Como gastar más e incluso habilitar a Vanguard para que le preste dinero al gobierno y así pueda gastar a sus anchas. Ahora bien, los más necesitados siempre son estos grupos a los cuales recurre cualquier politiquero para justificar sus decisiones. Y estas personas a quienes los diputados dicen defender no necesitan de la caridad gubernamental precisamente, porque o muchas veces les llega tarde o les llega con productos y servicios defectuosos, recordemos el frijol con gorgojo por algunos ejemplos, a cambio de entregar su respaldo incondicional, y muchas veces ni les llega porque no están afiliados al partido de turno. Si realmente estos politiqueros les preocuparan los más pobres, empezarían por eliminar las barreras de la inversión, liberarían a los trabajadores para contratar libremente, denunciarían los abusivos pactos colectivos con el gobierno, denunciarían la corrupción en los listados geográficos de obra, eliminarían las plazas fantasmas, y así podemos enumerar muchas cosas que realmente beneficiarían a estas personas dignas que se les trata como incapaces y pedigüeños. Para mí, la trampa en el largo plazo de que implica el pedir que estemos en cuarentena y después subsidiarnos con el dinero de alguien más, que ojo, no es del gobierno, sino de los tributarios, es que nos convierte de ciudadanos dignos, que nos ganamos la vida, a ciudadanos que necesitamos del gobierno para sobrevivir. Insisto, a pesar de la lamentable pérdida de las vidas humanas, la peor crisis no será el COVID-19, la cual se resolverá por el uso eficiente de la razón. La peor crisis será la generada por la irracionalidad de muchos populistas politiqueros.
George.
Al final, en efecto, yo estoy convencido de lo que dice María Dolores, de que la peor crisis no va a ser la del COVID, sino todas las consecuencias de las decisiones que han tomado los funcionarios, no solo el presidente, también los diputados y los ministros, en cuanto a que la economía de los guatemaltecos va a complicarse. Y yo entiendo el argumento de mucha gente que dice, sí, pero es que la vida es antes que la economía, ¿no? O sea, presumiendo de que es una o la otra, o sea, te quedas en tu casa o te vas a morir, porque básicamente ese es el argumento, ¿verdad? O sea, si no, nos dirían eso de que es más importante la vida que la economía, ¿verdad? Entonces, primero, como bien lo dijo Salinas, y pues lo hemos dicho nosotros aquí muchas veces, no es que se va a morir uno si se contagia del COVID-2, sí hay personas que están en mayor riesgo, y esas personas se deben de proteger y debemos de protegerlas para que no se contagien, mientras no haya una forma de reducir el riesgo que corren, porque ya lo hemos hablado aquí también de cómo están corriendo en el mundo muchas personas, muchas universidades, laboratorios, empresas, hospitales, para encontrar formas, por un lado, de probar a la gente, que de hecho de eso va a ser la nota tecnológica de hoy. Luego, otras formas de, con las medicinas que ya existen, cómo hacer para reducir los síntomas de la enfermedad, para que obviamente las personas que están en riesgo pues no corran tanto riesgo. Y entonces, mientras esos temas no lleguen, y la vacuna que irá a llegar, que se lleva el año entrante, pero mientras esas soluciones no lleguen, pues hay que proteger a estas personas que tienen más riesgo. Pero ese es un porcentaje bajo de la población versus todo el resto de la población, a quien están obligando a que no tenga empleo, a que probablemente quiebre la empresa que tiene o la empresa donde trabaja, porque esto es crítico. Aquí y en Libertópolis Negocios, incluso hasta es parte de uno de los promocionales, me recuerdo que es una de las cosas que dije yo casi que al principio, hace muchos años, de que las empresas quiebran básicamente porque se reduce su flujo de efectivo. O sea, cuando no tienen dinero para pagar la planilla, para pagar las cosas, las obligaciones, para comprar más materias primas para poder seguir produciendo, es cuando quiebran las empresas, no porque no tengan ventas o porque no tengan activos, es porque no tienen flujo de efectivo. Y lo que está sucediendo ahorita para la mayor parte de empresas en Guatemala es que no tienen flujo de efectivo. Tal vez usted ha visto que se ha vuelto medio viral una gráfica de acerca de la cantidad de días que pueden estar las empresas sin tener ingresos. Esa es una
gráfica. Y esas son las empresas que ya tienen cierta reserva de capital, porque muchos que recién estaban empezando quebraron sin ni siquiera tener la oportunidad de haber empezado a producir alguna ganancia.
Sí.
Yo sé de por lo menos un caso.
Sí, no, y de seguro hay un montón de casos. O sea, conocemos de empresas muy grandes aquí en Guatemala que tienen ese problema, porque, o sea, si tienen una, recordemos de que así como es el sapo es la pedrada, y entonces uno dice, bueno, es que son empresas grandotas, sí, pero tienen 3,000 empleados, y resulta que la planilla de 3,000 empleados, aunque fuera el salario mínimo, estamos hablando de bastantes millones de quetzales mensuales de planilla. Y no es así como que las podrán ser muy grandes las empresas, pero no es que tengan millones de quetzales ahí en sus cuentas para estas eventualidades. Podrán tener algunos ahorros, pero no hay ahorros que aguanten un completo corte de ingresos. Y yo les recomiendo que vean esa gráfica que, repito, ha estado circulando en las redes. Esa es de un estudio que hizo JP Morgan en el 2016 de las pequeñas empresas en Estados Unidos. Y al final la conclusión básica es
de
que...
¿Y eso es en Estados Unidos? ¿En Guatemala?
Sí, exactamente.
Eso,
o sea, son pequeñas empresas de Estados Unidos, no de Guatemala. Y la conclusión es de que en promedio las empresas se quedan sin dinero en el día 27 de no recibir ingresos. Pero más del el 25% de empresas no soportan ni siquiera 13 días de estar sin recibir efectivo y quiebran. O sea, quiebran quiere decir que ya no pueden pagar la renta, ya no pueden pagar las planillas, ya no pueden pagar las cosas y quiebran.
¿Y no pagar planillas qué significa? Que la gente, y generalmente la gente más pobre, se quede aún más pobre. Digo, esto para los que dicen defender a los más pobres, porque me parece una ironía que los que son defensores de los más pobres, lo que están proponiendo es que terminen de acabar con las posibilidades que tendrían o la esperanza que tendrían de mejorar su calidad de vida y salir de esa pobreza. Entonces, una cosa es lo que se dice y otra cosa es realmente lo que se propone para resolver una crisis. Y de nuevo, tenemos varios comentarios que quisiera compartir con Jorge y con María Dolores, y hacer un resumen en lo que respecta a los de Facebook, porque se nos han ya desaparecido cualquier cantidad de estos. Tenemos a este momento, qué maravilla, 77 liberhéroes que han compartido hoy nuestro programa. Pero bueno, en fin. MD, ¿algo más que quieras agregar antes de que terminemos?
Sí, conforme hablaba Jorge, también me preguntaba qué tan efectivo va a ser esta situación en la que estamos hoy, al día de hoy, en cuanto a que no se está haciendo la otra parte, que son las pruebas masivas, las pruebas que se puedan hacer muchas pruebas para...
Perdón que te interrumpa, MD. Dicen Germán Vinicio Gómez Barrera que se fue el sonido y Sergio Orellana que casi no se oye.
Voy a cantar.
A ver si escucha. ¿Qué está pasando, mucha? Por favor, puede ser otra vez el transmisor de la 102.1,
pero estamos hablando de las redes.
De las redes, ya son varios los oyentes que lo están reportando. Por favor,
monitorea redes.
Sí. Con carácter de urgencia resolvamos esto. ¿MD?
Se fue el volumen y ahora que estoy cantando me oye.
Voy a apagar la luz. Si acaso si
puedo.
Trabajo,
si me paran la quincena y si cobro la quincena. Si no,
que ese es un
me
tema,
quedaré sin
que,
luz.
Que ese es un tema crítico. Recordemos que ya el martes es fin de mes. Y,
sí.
Y viene, le van a poder pagar su sueldo, va a poder pagar usted a sus trabajadores. O sea, ¿qué va a pasar el martes? El martes para mí es un día crítico donde vamos a empezar a ver ese tipo de realidades que ahorita muchos no quieren ver.
¿Y el martes todavía está el toque de queda?
No, pues ya, por lo menos hasta ahorita el toque
de queda. En teoría termina
que es
el domingo 29. Sin embargo, Jorge y yo teníamos una duda de que, o sea, el toque de queda comienza a las 4 de la tarde de un día y termina a las 4 de la mañana del siguiente día.
Pero entonces, se dice inclusive.
Mi duda es si entonces realmente el toque de queda termina, la medida termina el lunes a las 4 de la mañana.
La verdad es que sí, porque dice inclusive.
Ah, va, entonces termina.
Al menos que sea las 12, inclusive 12 de la noche, ¿verdad? Pero es que ahí donde aquellas tus aquellas generalidades. En fin, entonces mi pregunta, y es una pregunta genuina, es: ¿qué tan
gracias a los oyentes que nos cuentan que ya regresó el live, audio y hasta
se perdieron del show. Se perdieron de la canción que
sí,
canté.
Sí, se perdieron. María Dolores cantó, pero bueno, será pero otro día.
Ni modo. Bueno, mi pregunta es genuina en cuanto a que, ¿qué tan efectivo, hablando de salud, ya económicamente sabemos que esto no es efectivo, en cuanto a salud, qué tan efectivo es todo esto que está, todas estas restricciones que hay, pero que no vayan acompañadas de las pruebas y que se apliquen pruebas extensivamente para ir identificando quiénes están contagiados o no? Entonces la pregunta es como yo... me siento mal, voy al hospital, pero no me suministran, estoy en el hospital, pero no me suministran ningún medicamento. Entonces, ¿es realmente, se necesitaría tener las dos cosas para que surtiera realmente efecto todo esto que se está haciendo a nivel de salud, no económico?
Sí se requiere, y esto es, yo les puedo decir, he visto varias de las conferencias de prensa de la OMS, que hacen una cada dos días, he visto varias de las conferencias, así que son así como las de Trump, que se duran hora y media las conferencias, pues he visto todas las conferencias.
Ay, por cierto,
¿conferencias de qué?
Hay una nota,
de OMS.
Hay una nota interesante de hoy que no hemos comentado. Ya
no dejaste hablar a Jorge.
Ya declararon narcoterrorista a los gringos a Nicolás Maduro, a Diosdado Cabello y a 12 más. Así que a lo mejor alguien que sí se va a ir víctima de la crisis del COVID-19 va a ser Nicolás Maduro. Perdón el paréntesis. Sí. Continúen.
Bueno, regresando al tema.
Mi pregunta es, sí. Y regresamos, mi pregunta es, ¿se han tomado medidas pues fuertes en el tema de salud? Ahora bien, ¿son efectivas si no se está haciendo la otra parte, que son las pruebas extensivas para identificar y aislar los casos de COVID?
Pues mira, básicamente estamos como tú decís, que creo que era de un amigo nuestro que siempre decía, pero yo no tengo nada, pero era porque nunca se había ido a examinar.
Ah, sí, yo estoy bien porque ¿sufres de la presión o colesterol o algo? No, yo estoy bien, pero era porque nunca tenía un examen médico.
Exactamente.
O de laboratorio.
Pues más o menos así es como estamos. Pues regresando al tema de las conferencias estas de la OMS, yo repito que las recomendaciones que ellos han dado, que por cierto no incluyen cerrar la economía, y eso es muy importante, no incluyen cerrar la economía, y lo han dicho muy claro, aunque nadie les hace caso por lo visto, pero
porque no le conviene a los gobernantes, sí. Y eso es lo que la gente no se da cuenta ahorita.
Lo que sí han dicho en muchas ocasiones es que sí hay que hacer muchas pruebas. Y hay que hacer muchas pruebas para poder tener la información sobre la cual tomar decisiones. O sea, tú has dicho muchas veces en Libertópolis Negocios de que sin decisiones, no,
sin medición,
no podemos, no podemos arreglar algo que no sabemos cómo
hacerlo. Si no lo mides, no lo puedes administrar.
Sí, pues exactamente lo mismo es en este caso. Y han habido varios modelos, por así decirlo, de cómo medir. En el caso, uno de los casos más conocidos, el de Corea, ellos sí empezaron a hacer pruebas al random, o sea, no al que tuviera síntomas, sino literalmente a bastante gente, no a toda la población, porque también es imposible, pero sí a una buena muestra estadística de la población para tener información correcta de qué estaba pasando. Y eso
lamentablemente aquí, como centralizó Alejandro Yamatei, las pruebas no se ha podido hacer para quitarse el miedo. O sea, el miedo a contagiarse, no hay que tener miedo a contagiarse, ese es al final de puntos, porque todo mundo, ¿cuál es la excusa que utilizan? Es que miren el nivel de contagio, sí, como ese otro artículo buenísimo que ya está circulando, yo ya lo compartí, a ver, los que me siguen en Twitter, en @mgdda, ya compartí un artículo muy bueno, que dándole retweet al enlace que me manda Gerardo de la Riva, que se titula La histeria interminable, expertos de todo el mundo advierten del error que supone este confinamiento de la población. Y es muy interesante porque ese artículo que nos compartió Ramón Parellada, con quien vamos a hablar en unos minutos, es en él es un español que hace un análisis de lo que ha sucedido con el catarro y la gripe en España en el año 2018 y en el año 2019, y lo compara con el COVID-19. Y bueno, y yo pensaba, yo no sé ustedes, María Dolores o Jorge, ustedes ya se vacunaron contra el catarro, contra la influenza y contra algunas de esas otras enfermedades, ¿estás vacunada?
No, pero ya pasé la influenza, no. Y no quiero volver a pasarla.
¿Tú, George?
No estoy ahí.
Yo tampoco, entonces luego pensaba, aquí están todos esperando a salir de sus casas a que haya una vacuna, pero yo me preguntaba, ¿cuántos se han vacunado contra la influenza? Yo tampoco me he vacunado contra la influenza, yo creo que como ya me dio también bien leve, pero me dio, ya tengo los anticuerpos.
Yo sí la sufrí,
pero desde eso tomas equinasia blend líquida de vela todos los días.
Yo creo que me hubiera dado más fuerte, pero sí. O sea, sí, porque tuve fiebres y todas estas cosas, dolor de cuerpo pero sí, igual salimos y no andamos. Pero yo regreso al tema, se están haciendo todas estas medidas, ya se están tomando, bueno, ¿qué pasa con el tema de las pruebas? Porque la pregunta es, ¿qué va a pasar el primero de abril? O sea, el 31 es el día de los flujos de efectivo. Por eso preguntaba la restricción del toque de queda, porque hay empresas que pagan con cheque. Y a mí me ha tocado ver, yo no sé a ustedes si les ha tocado ver, en bancos donde se pagan planillas y hay colas de gente que está tratando de cambiar su cheque, y ahora que los horarios de operación están restringidos, pues no sé qué va a pasar. Obviamente sé que hay otras opciones como las transferencias en línea, pero no todos las hacen. Y eso es una, es la prueba de pagar estos compromisos, en especial la planilla. Es que es para aquel que paga planilla, sabe que ese es el principal compromiso.
Nos están dejando comentarios muy interesantes los oyentes. Vamos a ver, primero le quería agradecer a Liz de Barneón, que nos cuenta que va a haber otra conferencia. Al final ya todos los días hay conferencias.
Eso
y también nosotros las estamos pasando, por cierto, nosotros las pasamos por nuestros canales virtuales en Libertópolis, por si las quieren ver, las estamos pasando. Hay algunas que han llaman más la atención. Vamos a ver qué información nos dan en la de hoy. Gracias a Liz.
¿A qué horas?
A las 7 de la noche.
Y es específicamente para sobre el tema del COVID-19.
¿Y es del presidente o es ministerial?
Sí, es mensaje, sí, es cadena nacional.
Y que y nos agrega Liz que también a partir de hoy van a estar llevándose a cabo pruebas en el ICS, y creo que también, pero por decisión del Congreso, no del gobierno. Pero yo preferiría que eso se descentralizara. Otro de los oyentes que ahorita lo perdí,
yo sugerí que usaran blockchain,
saldría más barato pagarle la prueba a todos nuestros, ¿cómo se llama? Él opina así, pagarle a los empleados la prueba que dejar de producir. Y otra,
o sea,
cosa muy importante,
la prueba a los empleados. Yo creería que sí sale mucho más barato que dejar de producir.
Y dice Rodrigo Campos. Rodrigo Campos hizo un comentario muy interesante donde dice: a fin de cuentas vamos a descubrir que no logramos parar el virus, porque no lo vamos a lograr parar. Es que eso es lo que debemos de entender todos o la mayoría. Nos vamos a contagiar. Yo espero que la equinasia, si acaso lo llego a tener, pues ni siquiera me entere, que yo sea de esos que ni se enteraron que lo tuvieron. Aquí el problema es las personas mayores de 65 años, particularmente los hombres que tienen sangre tipo A.
¿De veras?
Sí. Que
todo
tienen,
eso se ha ido descubriendo poco.
Sí, todo eso se ha ido descubriendo. Aquellos que buscan la evidencia, no que se quieren llevar por las emociones y no se están dando cuenta de la crisis que se está provocando.
Adultos mayores tipo A,
sí,
masculinos son un mayor riesgo.
Hombres, principalmente hombres, es medio sexista el COVID-19. Y
es que las chicas somos más resistentes.
Y por eso ya hay memes de que entonces ahora que salgan a trabajar las mujeres.
¿Ahora? Hoy sí te viste. Ahora sí. Te cuento que en esta cabina somos mayoría, sí. Así que no es ahora.
Vas perdiendo.
Yo estaba mencionando que así es el meme, ¿no?
Pero bueno, al final el punto es que Hay que, y nos comentaba alguien también que hay varios tipos de vacunas en contra de la influenza, ¿ok? Uh-huh. Y qué bueno vacunarse, los que y ojalá que salga pronto la vacuna, porque si alguien quiero yo que se ponga la vacuna son mis padres, ¿ok?
Claro. Pero por ejemplo yo conozco una adulta, una amiga, su mamá es adulto mayor y está en situación de vulnerable en cuanto a su salud y a principios de año. Como sabe que tiene problemas en los pulmones, creo que también hay una vacuna para neumonía y entonces ya está, se vacuna todos los años para evitar esta situación.
Pero bueno, en fin, estamos ya al final del programa, pero en resumen hubo críticas, algunos que acusaron a Ricardo Salinas de un mercantilista y que está preocupado por sus empresas. Pues sí, cualquier empresario va a estar preocupado por sus empresas, pero recuerden que no es el empresario al final, aquel que quiebra tiene algunos ahorros para poder seguir viviendo. Los que más fregados salen son todos los empleados del empresario. Porque si no tenían los suficientes ahorros para aguantar más en un periodo de recesión, encontrar otro trabajo, les llevó el río. Entonces aquí debería dejar de dejarse a un lado todo ese resentimiento y toda esa envidia que algunos hoy están dejando también salir libremente. Mientras ellos están encerrados en sus casas, ¿no?
Solo le quiero aclarar a Ángel que dije que el 31 se va a ver, es la prueba de fuego del flujo de caja, porque es cuando, si usted paga quincenalmente sus planillas, es cuando va a tener una mayor salida. Entonces, para mí esa es la prueba.
Y si usted es empleado, probablemente el 31 es cuando recibe sus ingresos del mes.
Exacto. Y entonces también ahí es donde ingresan en su flujo de caja, aunque usted tenga salida todos los días. Entonces ahí, para ambas, porque tienes toda la razón, Jorge, para ambas partes, uno, el empresario que paga es la salida del flujo y quienes cobran sus ingresos, es la entrada de flujo de caja.
Dice Johanna Díaz de Valle, vacuna contra la influenza es anual y también hay una contra la neumonía producida por neumococo.
Ok, muchas gracias.
Luego, Miriam Pérez dice, todos los años hay una nueva vacuna. No es que haya una nueva vacuna, sino todos los años hay que vacunarse, ¿no?
Uh-huh. Pero no, bueno. Pero sí las van cambiando porque van cambiando las cepas.
Miriam sí. Pérez dice que a los fumadores y a los fumadores también los afecta.
También son de riesgo.
Ingrid Judith Castillo nos recuerda que los de la CC le dieron trámite le dieron trámite de una forma interesante a la solicitud del procurador, porque le dieron trámite para que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia decidan. En pocas palabras, así es. O sea, se lavaron las manos. Se nota que han estado practicando el lavado de manos los señores de la CC, porque eso fue lo que hicieron, Ingrid. Le trasladaron literalmente la papa caliente a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. MD.
Pues nada, yo lo que sí les digo es, usen su razón, utilicen la mente, no cedan su autonomía moral, piensen por ustedes mismos. Yo sé que no hay, que tal vez no hay comparación, pero muchas veces cuando uno cede la autonomía moral se cometen atrocidades y una de estas atrocidades pues han sido las guerras. Así que no ceda su autonomía moral, piense por usted mismo y pregúntese qué ha cambiado ahora de hace unos... ¿Qué te gustará un mes? Pensemos hace un mes. Ahorita estamos en 26 de marzo. Pensemos 26 de febrero. ¿Cuál era la opinión que usted tenía de los políticos y de los gobernantes? Y pregúntese qué ha cambiado. ¿Los políticos y los gobernantes del 26 de febrero ahora son más sabios? ¿Ahora son más honestos? ¿Ahora son más personas capaces de poderle decir qué es lo mejor para usted? Pregúntese eso, y para mí, insisto, la crisis, la peor crisis es ceder esa autonomía moral, es creer que son los políticos los que van a solucionar esto.
MD, hasta la próxima.
Muchas gracias.
Justo
y buenas.
Que nos acompañes, la
muchas
profe.
Gracias.
Dios, profe.
Buenas tardes y muchas gracias.
Buenas tardes.
Bueno, amigos, antes de irnos a la pausa, Jorge tiene un anuncio importante para ustedes. Adelante,
sí,
George.
Sí, solamente recordarles de que la San Martín sigue funcionando todos los días de 8 a 2 de la tarde. Están abiertas las panaderías, están abiertas 32 panaderías aquí en la ciudad. Usted puede pasar a las panaderías o puede hacer sus pedidos a domicilio. En los pedidos a domicilio funcionan tanto para la panadería, la pastelería y el restaurante. Puede pedir puede pedir su desayuno, así su breakfast chapata, así como Marta Yolanda lo pide de vez en cuando.
Se me va a antojar y ahorita ya es un poco tarde para pedirlo por culpa del toque de
sí,
de
queda. Y entonces, de,
bueno, igual repito, ya no estaría porque ya no es hora de desayuno.
De 8 a 2 de la tarde, el teléfono para llamar es 2215-1515, 2215-1515, o puede pedirlo a través de la aplicación de Globo también.
Hasta la próxima, MD.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Y bueno, apreciables oyentes, aquellos que nos están acompañando por medio de Facebook Live, en YouTube, en Periscope o en libertopolis.com, se darán cuenta de que ya tenemos en pantalla a nuestro querido amigo Ramón Parellada, a quien le damos la bienvenida. Ramón, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta Yolanda, es un gusto estar aquí.
Ramón, primero que todo, agradecerte este artículo que nos compartiste, La histeria interminable, porque me parece un artículo muy importante que aborda hechos que parece ser, quieren que no se compartan con el resto del mundo, al menos aquellos gobernantes, y no estoy haciendo referencia únicamente a Guatemala, aquellos gobernantes que aprovechándose al final del pánico que se ha creado, con un virus altamente contagioso, eso nadie lo discute, pero de una muy baja tasa de mortalidad, como hay muchos gobernantes que han ganado cualquier cantidad de poder sobre los ciudadanos, y estos los han entregado sin darse cuenta, y lo que es peor, han entregado su presente productivo y su futuro, la calidad de vida con la que van a vivir ya hoy. Pues prácticamente los funcionarios del Banco Guatemala ya reconocieron de que entramos en recesión, porque estimar un crecimiento entre comillas entre el 0.5 y el 1.5 para este 2020 para los guatemaltecos es una recesión, Ramón. Así que, pues bueno, qué triste, nos cae como anillo al dedo tu artículo hoy, coronavirus, no ignoremos el costo económico, aunque esto te represente a ti, a nosotros y a todos los que nos atrevemos a señalarlos cualquier cantidad de insultos, como bien tú lo mencionas en tu artículo, ¿correcto?
Es correcto, parece que quienes estamos pensando de otra manera somos acusados de no... que no nos importa la vida de las personas, al contrario, precisamente porque nos importa la vida de las personas, es que yo creo que tenemos que seguir diciendo que hay que balancear las medidas. Es verdad que si tú tienes gente que viene del exterior, pues la analizas, que hagan su cuarentena en su casa, pero por otro lado no destruyas la parte económica. En Guatemala, entre el 70 y el 80% de la población trabaja en la economía informal, los que trabajan, los que tienen algún trabajo. Esa es gente que está muchas veces viviendo al día, no pueden paralizar su actividad, si no trabajan hoy no comen, y toda esa es la mayor parte de gente que está sufriendo mucho más. Cualquier situación que le pase a ellos, en su alimentación se van debilitando, se enferman por otras razones y se mueren, y va a haber más desnutrición, los índices de pobreza van a seguir aumentando solamente por las medidas impuestas, que son unas medidas a mi juicio draconianas. Hay mucha gente también que pueden aguantar una o dos semanas pagándole a sus empleados, y después ¿qué? El sistema que optó el gobierno de acabar con el virus, encerrándonos y parando casi toda la producción, solo dejando algunas empresas esenciales, es un sistema demasiado fuerte que sí, va a acabar con el virus o lo va a disminuir, pero ¿y luego que acabe qué? Volvemos a abrir las fronteras, volvemos a funcionar, y vienen otra vez personas contaminadas o que están enfermas, ¿y qué? Volvemos a cerrar. Y así nos vamos a pasar todo el año. Dicen que la vacuna no va a estar antes de 10 o 15 meses, y no podemos aguantar una o dos semanas, no podemos aguantar más. Yo creo que fue un error no haber balanceado las medidas. Las medidas deberían de ser balanceadas con controles de los que ingresan para evitar esa contaminación de los que ya vienen enfermos y cuidarlos, ¿verdad? Debe recomendarse principalmente a las personas que están arriba de 65 años. Por cierto, en Guatemala, el 5.4% de la población están arriba de 65 años. De 65 años, correcto. O sea, la mayor parte de los guatemaltecos es gente joven. Y los jóvenes o gente que está abajo de 65 años normalmente no sufre mucho, no tiene tanta tasa de mortandad como los mayores de 65 años. Un dato que acabo de leer: en España, 2/3 de los fallecidos son personas arriba de 80 años. Es decir, que en la medida en que van siendo mayores, es más peligroso, la gente tiene más deficiencias, también tiene más factores de riesgo. Entonces, yo creo que Guatemala, esa es una ventaja que tiene con el resto del mundo. Pero no puedes paralizar la economía porque entonces la gente no solamente va a sufrir porque pueda enfermarse, no solo del virus, sino de otras enfermedades, sino que no va a tener que comer. Yo creo que esto puede causar un grave problema en este país y en el resto del mundo. Las recomendaciones que hay de algunas personas, mientras más se saben, mientras más noticias hay, es que haga un balance. No puedes destruir la economía por salvar unas pocas vidas, y al final eso es contradictorio. Al final vas a poder cuidar a los ancianos que estén aislados o a las personas mayores de cierta edad que estén aisladas, y que los jóvenes se vayan enfermando. ¿Por qué? Porque muchas veces ni siquiera van a tener síntomas. Simplemente eso es lo que se llama la inmunidad del rebaño, y esa combinación es la que va a hacer que nos adaptemos mucho mejor a este virus, no lo que estamos haciendo ahorita.
George. Ramón, en tu artículo hablas acerca de el costo económico de estas decisiones que han tomado. ¿Podrías ampliar un poco lo que consideras que van a ser esos costos, o que están siendo esos costos ya para los guatemaltecos?
Bueno, sí. ¿Cuánta gente se quedó sin ingresos en estos días por la medida de cuarentena, por la prohibición de no trabajar? El gobierno calificó arbitrariamente unas empresas que son esenciales y otras que no son esenciales.
Solo un comentario, Ramón.
Las que no prohibición, son esenciales, están paralizadas.
Ramón, perdón. Sí. La prohibición, sí, es para trabajar, no para no trabajar. Solo quería, correcto, hacer esa diferencia que dijiste, lo dijiste al revés. Y otra cosa,
hay empresas calificadas como esenciales que pueden trabajar, y hay empresas calificadas como no esenciales que no pueden trabajar. Está prohibido que trabajen. No quieren que la gente vaya a esas empresas. Por ejemplo, se cerraron los colegios, se cerraron las universidades, se cerraron los centros comerciales, la construcción está paralizada, el transporte urbano y extraurbano está cerrado completamente. Todas estas actividades están terriblemente, o sea, los hoteles están sufriendo, todas las empresas que hacen eventos, en fin, hay una serie de problemas muy serios en la economía de Guatemala. Y esto es algo de la economía formal. Imagínate la economía informal. Guatemala, como decía al principio, tiene una gran economía informal. Muchas de estas personas no están teniendo ingresos. Hoy en día, todos con sus pocos ingresos que han tenido o que van al día, han podido comprar los geles, el alcohol y alimentos para esta semana o para la siguiente. No todos. Puse la historia de un jardinero que un amigo, una amiga prácticamente, le dio jalón y le contó: mire, señor, le dice, si yo no trabajo, no como. Simplemente, si yo no... ¿Cuántos carpinteros no pueden ir a hacer su trabajo porque no pueden ir a su taller? Imagínate todos los trabajos, los albañiles, ellos si no trabajan hoy, no se les paga hoy, ellos ganan por jornales. ¿Cuántos jornales han dejado de trabajar porque no hay transporte extraurbano y urbano? Toda esa gente está sufriendo, esa gente es la que... todo eso es un costo económico enorme. Si lo sumamos todo, bueno, el Banco de Guatemala hizo un estimado a lo mejor se quedó corto. ¿Por qué? Porque si esto está ocurriendo apenas, llevamos dos semanas de esta situación y no sabemos si la semana que viene se va a prolongar, y ya cayó 2.5 o 3 puntos del Producto Interno Bruto, ¿cuánto será si se vuelve a repetir esto con tal de seguir con esta táctica o con esta estrategia para que no venga ese virus? Entonces, es una estrategia demasiado costosa, le va a costar, vamos a tener más muertes y más problemas por evitar que entre el virus a dejar que se contagien los jóvenes y cuidar muy bien de nuestros ancianos, cuidar muy bien en las familias. Nosotros tenemos que evitar ir donde están nuestros abuelos durante una temporada, apoyarles, que tengan comunicación virtual, llevarles la comida, que la agarren, llevarla con guantes, dárselo a través de la pared, en fin, hay que cuidar mucho a las personas ancianas, que son las que prácticamente son las de mayor riesgo con este virus. Y por lo demás, los demás, en la medida en que se van enfermando, muchos ni siquiera se van a dar cuenta, se van volviendo inmunes. Una vez termina la enfermedad, son inmunes, ya no se vuelven a enfermar, pero tampoco lo transmiten a los demás.
Ramón Cabal, te iba yo a pedir que compartieras la historia del jardinero, porque también yo me he topado con personas que hasta han sido recluidas en particularmente en sus condominios o los edificios en los cuales trabajan, y digo recluidas porque los dejan en los edificios para que puedan atender a todos los que están y viven dentro del edificio, para que no falte la basura, para que los espacios estén limpios, para que haya atención a los propietarios o a los inquilinos. Pero esa es gente que pasa 3, 4, 5 días y no han ni visto a su familia y están trabajando, y para mí esos son héroes y hay que reconocerlos como tales. La señora que vende los tamales por donde yo vivo, que yo la escucho muy en la mañana y ahora pues no la escucho porque está pasando a las 2 de la tarde, que vive día a día de esos tamales que ella vende, y eso, ellos representan a la mayoría de nuestros compatriotas que están sufriendo, y no se diga todos aquellos que se van a quedar sin trabajo. Sin embargo, hay un punto, y yo pienso que este es el mito a vencer, que es el que les preocupa a la mayoría, Ramón, y es el miedo a morir, el pánico, porque el origen de esta histeria es el pánico de que principalmente va a surgir cuando vemos a los miles de muertos, alrededor de 8.000 muertos que han habido en Italia, que es donde más afectados se han visto, por motivos que ya se han explicado hasta el cansancio, comenzando por la pirámide poblacional invertida. Pero también pienso que mucho tiene que ver con todos estos señores mayores de 65, 70 años, que luego son olvidados por sus hijos y por sus nietos, y no se les recuerda, se les quiere y se les provee y se les ayuda en esta etapa de su vida. Entonces, ¿por qué digo yo esto? Porque muchos de los que han muerto también en España, se ha descubierto que están abandonados literalmente, que vienen los hijos y los nietos y los abandonan en un asilo. Esto ha pasado en España, yo me imagino que tú de esto conoces más que yo. Entonces, pienso que nosotros hay muchas lecciones que debemos aprender sin dejar de producir, porque si de verdad valoramos a nuestros padres, valoramos a nuestros abuelos, lo que debemos de ser es todavía más productivos para poderlos apoyar a aquellos que estamos en condiciones de trabajar. Yo decía que nosotros vamos a promover, y nosotros el hashtag que vamos a utilizar es uno que tiene una variación al que se ha puesto de moda, porque el que nosotros queremos promover es un hashtag quédate en casa si te debes quedar, si no, sal a trabajar, porque eso es lo que necesitamos hoy, salir a trabajar y ver cómo hacemos para recuperar todo lo que en estas semanas hemos perdido, aquellos que no nos podemos quedar, como lo podrán hacer otros. una, dos o tres, cuatro. Tal vez hay algunos, como los de la San Carlos, que creen que nos podemos quedar 8 semanas sin hacer nada.
Habría que ver si dicen lo mismo, si no le pasan el presupuesto a la San Carlos por 8 semanas. Porque eso es lo que le están obligando a hacer a todas las demás personas, ¿no?
Entonces, el punto, Ramón, es que sí hay quienes se deben de quedar ahorita mientras se les puede proteger. Pero el resto, para que se les pueda proteger, tenemos que trabajar, tenemos que producir. Pero el miedo principal es el miedo a morir. Y hay gente que no corre pero ningún riesgo de morir. Ni siquiera, y lo peor es que no les puedes hablar de hechos. Ramón, yo ahorita estoy viendo aquí el mapa del Johns Hopkins, que dice que ya hay total de confirmados 500, más de medio millón de personas. Y muertos en total 23,000, que es triste porque detrás de cada uno de estos hay una persona y hay por lo tal vez va a haber alguien que los llore o más de una persona que llore a los muertos. O sea, no hay que despreciar a los muertos, pero para todos aquellos que creen que este es el fin del mundo y que si se contagian van a morir, si tú sacas los cálculos es el 4% de los contagiados. Es todavía, y eso que hasta ahorita empieza a bajar Italia, porque en el momento en el cual hayan más confirmados y vayan bajando las muertes, como ya está sucediendo a excepción del área de Lombardía en el norte de Italia, que ya están empezando a bajar no solo los contagios, sino los muertos, este 96% de los que se recuperan va a aumentar probablemente a tasas como las que hemos visto en Corea del Sur y otros lugares donde han habido muchísimas pruebas y sí, muchísimos contagiados, pero menos del 1% han muerto. Entonces, era lo que, independientemente quién lo diga, porque nosotros pusimos a Ricardo Salinas Pliego en lo que él le dijo a los miembros de la junta directiva de sus empresas, que el 90% decía se recupera. No. Ahorita que es probablemente el momento donde está afectando a los que más sufren, se recuperan el 96%. Entonces hay que perderle miedo al contagio y hay que proteger a los que ya sabemos que hay que proteger, pero no podemos dejar de producir, porque entonces vamos a morir, sí, no por el COVID-19, sino que vamos a morir de hambre. Entonces, de nuevo, quédate en casa si te debes quedar. Si no, sal a trabajar. Ramón.
Es correcto, Marta y Yolanda. Dijiste dos cosas muy importantes. Una, el pánico. De entradita, todo esto causó un gran pánico. La forma como se expresó, cómo se empezaron a aplicar las medidas. Todo esto causó un gran pánico en mucha gente. Y el pánico es mala consejera. Yo me recuerdo... No me recuerdo, pues, pero he leído que en la Segunda Guerra Mundial paracaidistas que caían en un metro de agua se ahogaban. O sea, solo les bastaba pararse, pero se ahogaban porque estaban en pánico, creían que era un lago o algo así. El pánico es lo peor que puede haber como un consejero. Segundo, efectivamente, las cifras van a ir bajando. Porque tú mencionaste algo de las cantidades de pruebas que hay, y muchas de las pruebas que se han hecho en otros países tampoco son muy fiables, y se le han hecho únicamente a los que ya están con los síntomas totales, muy enfermos. Entonces, como está ocurriendo aquí en Guatemala, que cuando ya se está seguro que tiene un síntoma, se le hace la prueba, o son muy selectivos. En Corea del Sur se le hacía la prueba a medio mundo, en Alemania se le está haciendo la prueba a medio mundo también. Entonces, esas estadísticas son más fiables y demuestran que la tasa es mucho menor que la que ha ocurrido en otros países. ¿Por qué? Porque la población de enfermos es mucho mayor. Entonces, yo siento que esta va a ser una enfermedad como la gripe y que hemos sobrereaccionado. Jamás debimos haber parado la producción, jamás debimos haber parado empresas y que la gente joven se... deje de contagiar, no, que se contagie la gente joven porque así se vuelve inmunes y logramos resolver este problema de una vez sin esperar tanto a que venga una vacuna. Para los mayores sí hay que cuidarlos. Hay que cuidarlos, hay que hacer todo el esfuerzo posible por evitar que se contagie.
Por cierto, Ramón, no sé si querés comentar algo acerca, ya que mencionaste el tema del pánico y la histeria. Este artículo de Javier Aymat, creo que es, que nos compartiste, de que se titula precisamente la histeria interminable, porque él menciona a respetados epidemiólogos como es Wolfgang Woddart y otros, que parece que quieren que no se escuchen lo que ellos están diciendo. Y me pareció muy interesante los datos, además de eso, que incluye en lo que respecta a lo que ha sucedido en otros casos donde, por ejemplo, este me llamó la atención, que en España, en el año 2018, o sea, hace 2 años, hubo 800.000 casos de gripe. 800.000 casos de gripe. Y 15.000 muertes. Y yo no recuerdo que en el 2018 en España haya pasado lo que está pasando hoy y que se viva en una especie de estado de guerra. Yo no sé si tú has salido. Yo tengo que salir a caminar a las 3 de la tarde a mi mascota, excepto martes y jueves que tengo que dar clases. Y ayer, o sea, el ambiente que se siente es un ambiente de miedo, es un silencio que no es un silencio agradable, como el que cuando decís, ay, qué rico, estamos en un silencio que me permite apreciar el canto de los pajaritos y tantas cosas más. Hay un silencio que es de miedo, de pánico. Cuando empiezan a pasar, a partir de las 3:30, empiezan a circular patrullas haciendo sonar la sirena. No sé si las has escuchado, haciendo sonar la sirena y advirtiendo, le queda media hora, ese sí parece una película de terror, le queda media hora, apúrese, que a las 4 de la tarde tiene que estar. Y yo ayer me pasó algo muy interesante, pero yo al final, relax total, yo olvidé el control para poder entrar de regreso cuando venía. Y yo, pues yo no sé si me van a venir a traer ahorita y me van a llevar presa, pero yo entré hasta como a las 4:10, porque tuve que pedir favor de que me bajaran a abrir para poder entrar después de salir a caminar a Dagny. Entonces yo me senté enfrente del portón del estacionamiento por donde tenemos que entrar, en donde yo vivo, a las mascotas, y me quedé ahí observando y sintiendo esto y esperando que pasara la patrulla. Usted, criminal terrible, que a las 4:10 está afuera de esto porque resulta que olvidó el control para entrar, turururururur, nos la llevamos con toda y su perrita. O sea, era una cosa así. Y luego al rato pasa la misma patrulla con sus sirenas y el himno nacional, pero un himno nacional que me sonó más, o sea, una versión, algo que dentro del contexto ni siquiera me gustó escucharlo. Entonces, no podemos seguir ya viviendo así, Ramón.
Bueno, realmente es una situación donde has perdido tus libertades, entre ellas la libertad civil, donde el gobierno está usando la fuerza y la coerción para mantenerte en la casa, donde te vuelves criminal si no cumples con el toque de queda. Obviamente yo estoy en contra del toque de queda, creo que fue una medida extrema, y también, digamos, que lo hubieran puesto más tarde, por lo menos de 4 de la mañana a 10 de la noche o a 9 de la noche. Pero igual estoy en contra del toque de queda, creo que no es el camino, no es el sistema balanceado del que estoy hablando. Solo en los primeros 3 días del toque de queda se reportaron 2.244 capturas. ¿Por qué estamos persiguiendo con todos los ministerios, Ministerio de Gobernación, las policías municipales, Ministerio de Economía, persiguiendo a los empresarios, persiguiendo a gente que trabaja y que sale y que tiene necesidad de estar en la calle, cuando deberíamos de estar persiguiendo a los delincuentes, cuando deberíamos de estar aplaudiendo a los que están trabajando? De hecho, los que están trabajando hoy en día con estas condiciones son héroes. Te voy a decir por qué. Nosotros tenemos, yo trabajo en una empresa que hacemos empaque para alimentos y somos, nos consideran esenciales, y también empaque para los jabones y los geles y envases para los geles y todas esas cosas. Bueno, pues resulta que Con esto de que a las 4 de la tarde ya no se puede circular, y no nos quedó tan claro en la resolución que salió de que pudieran nuestros trabajadores y operarios trabajar el turno de la noche, que siempre lo trabajaban normalmente, lo que hicimos fue recortar el turno de día y que los trabajadores llegaran dobles a los turnos de la noche, recortando, parando algunas máquinas y que trabajaran descansando. Tuvimos que poner ahí unos catres, unos como colchoncitos para que la gente pudiera descansar unas horas en la noche, pero y que no tuvieran que caminar en horas de la restricción. Hemos estado pidiendo que se nos aclare el tema, parece que ya se está aclarando que sí van a poder circular con otro permiso, es decir, que ahorita todos son permisos, Marta Yolanda. O sea, no puedes hacer nada si no tienes permiso, ya sea del Ministerio de Economía, de Gobernación, de quien sea. Y entre ellos tienen que ponerse de acuerdo para que esto funcione. Y si uno da el permiso, pero el otro no está enterado, también te pueden capturar y no podemos arriesgarnos a eso. Simplemente es un estado coercitivo donde trabajar está siendo cada vez más difícil, nos han encarecido todos los costos y aún para las cosas esenciales se han encarecido los costos, precisamente por todas estas medidas exageradas e irracionales. Tal vez no son tan irracionales para ellos, pero me parece que no son balanceadas, no fueron tomadas racionalmente o tranquilamente, podría decir mejor, sino que fueron tomadas con pánico. Y ese pánico es el que nos está haciendo mucho daño en este país.
Así es, ese miedo es el peor consejero y lamentablemente yo sí considero que las decisiones han sido subjetivas, o sea, lo que significa que no son objetivas, e irracionales y sin visión de largo plazo, sin tomar en cuenta el daño que iban a hacer precisamente a los que creen que quieren defender y aprobar. Y de nuevo, no sigan comparándonos con Italia porque no somos Italia, ni el clima, ni la pirámide poblacional, y tampoco tenemos la riqueza que ya mal que bien han creado los italianos. O sea, el problema es ese, que nos lleva a proyecciones que nada que ver, como la que presentaron los de la Universidad de San Carlos para que se extiendan hasta mayo las medidas. Qué fácil los de la USAC, porque ellos ¿a quién exprimen? A los tributarios que los mantenemos. Entonces sí, nadie salga de su casa y que me sigan a mí pagando mi salario. Qué fácil, Ramón.
De acuerdo, yo no sé esas proyecciones, pero tampoco van a poder sobrevivir el gobierno si la economía se cae, porque el gobierno sí está imponiendo cosas, pero después, ¿qué? Le van a caer los ingresos tributarios. O sea, no sé, si los que pagamos tenemos que cerrar, tenemos que despedir gente, tenemos que reducir nuestras actividades, la demanda se va a caer. Eso es un hecho, la recesión mundial es un hecho, la demanda se va a caer. Y ya se está cayendo. O sea que este año va a ser un año muy difícil, terrible, y va a ser difícil para todos los que tienen sus empresas pequeñas, grandes, medianas, del tamaño que sea, para las personas que logran mantener sus trabajos, va a ser difícil también, pero para el gobierno también, es decir, el gobierno va a recibir menos dinero de los tributarios porque los tributarios van a tener menos para pagar. Va a haber menos creación de riqueza. El gobierno está destruyendo la creación de riqueza y deberíamos de estar enfocados en eso, en crear más riqueza, para que este país esté mucho mejor y la gente esté mucho mejor.
Por yo cierto, creo que nos
asustó demasiado con este virus que es una gripe.
Un oyente nos menciona un caso que me parece importantísimo, porque además de eso es también un país donde tiene mucha gente mayores de 65 y 70 años. ¿A qué me refiero? A Japón. Y cabal, para hoy teníamos, ya no nos dio tiempo de comentar, una nota de BBC News Mundo que se titula ¿Cómo Japón ha logrado controlar el COVID-19 sin recurrir al aislamiento general obligatorio? Muchísimas gracias al oyente que nos recordó esto. Excelente. Japón podría bien ser uno de los países más afectados por el coronavirus del mundo, dice esta nota. Fue de los primeros en confirmar contagios pocos días después de que China comenzara a alertar del brote. Además, de acuerdo con el Banco Mundial, su población es mayor de 65 años, es la más alta del mundo, más aún. incluso superando a Italia, lo que la hace ser especialmente vulnerable a la epidemia. También tienen un elevado nivel de consumo de tabaco, lo que no ayuda a la hora de combatir enfermedades respiratorias. Y no digamos que los japoneses viven en amplios espacios. Sus ciudades, de hecho, son conocidas por su alta densidad poblacional. Pero quizás lo más curioso en el caso de Japón es que, pese a todo lo anterior, el gobierno no ha decretado el bloqueo de sus regiones o el aislamiento obligatorio de sus ciudadanos con el fin de detener la propagación del virus. Fuera, más allá de la cancelación de algunas actividades deportivas, sin contar los Juegos Olímpicos, cuyo aplazamiento lo decidió el Comité Olímpico Internacional, y el cierre de escuelas, los japoneses siguen haciendo su vida de manera más o menos normal. Es como el caso también de los suecos. Al final aquí se ha recurrido a la responsabilidad individual. Qué buenísimo que también nos recordaron este caso, que además de eso se parece, al menos en lo que respecta a la pirámide poblacional, se parece a Italia. Aunque no recibe tanto turismo, a pesar de que llegan mucho más turistas que en Guatemala como los que recibe Italia. Pero bueno, Ramón, estamos terminando. Tus reflexiones finales por hoy.
Mis reflexiones son que tenemos que balancear las medidas, no podemos destruir la economía y no podemos también, por otro lado, y eso no lo había mencionado antes, dejar que nuestras libertad y nuestros derechos individuales sean pisoteados y violados todo el tiempo. Es decir, una vez que el gobierno o los gobiernos del mundo empiezan a meterse más y más interviniendo y restando tus derechos, después va a ser muy difícil recuperarlos. Entonces yo diría que tenemos que alzar la voz, tenemos que seguir luchando contra ese exceso y ese pánico que nos está quitando nuestra libertad.
Ramón, muchísimas gracias por habernos acompañado y, pues bueno, hasta la próxima.
Gracias, Marta Yolanda. Jorge, hasta luego, hasta la próxima.
Y bueno, amigos, estamos ya terminando, todavía tenemos pendiente un corte. O sea, vamos a regresar, amigos, con la nota tecnológica, eso es cierto. Pero bueno, George tiene un anuncio importante para ustedes antes de que vayamos a la nota tecnológica.
Solo recordándoles ahora que regresemos a la normalidad, que espero que empiece la semana entrante. ¿Qué ventanas alemanas se especializan en el diseño, fabricación e instalación de puertas, ventanas y fachadas de PVC, aluminio y vidrio templado, muros cortina y tragaluces para la construcción de todo tipo de proyectos? La experiencia de más de 500,000 de metros cuadrados instalados en 12 países y más de 10,000 proyectos garantizan la calidad de tu proyecto. Ahora los puedes ver toda la información de Ventanas Alemanas en www.ventanasalemanas.com. www.ventanasalemanas.com. Ventanas Alemanas, ideales para tus proyectos.
Sigue en sintonía de Libertópolis. El valor de la verdad. El Internet Residencial de Tigo, más rápido de toda Guate, presenta.
Bueno, y hoy les voy a hablar en la nota tecnológica acerca de un desarrollo que sí tiene que ver con el coronavirus, y es que anunciaron de tres universidades en Inglaterra, la Universidad de Brunel, la Universidad de Lancaster y la Universidad de Surrey, que desarrollaron un dispositivo para detectar el COVID-19 en 30 minutos. Pero lo más importante e interesante es que es un aparatito, así como ellos lo diseñaron, es un aparatito que es barato, cuesta $120, va a costar más o menos como $120, y se conecta a una aplicación en el celular. Entonces, entre el aparato y el celular, solo con el hisopo, así le hacen el hisopado uno, lo ponen ahí en el aparato, y en 30 minutos le da de una vez si alguien tiene o no tiene el COVID-19, y el costo que sale, según ellos, más o menos para cada prueba será alrededor de $4.
Excelente noticia.
Y de hecho dice que es tan práctico esto, que hasta literalmente, o sea, lo están diseñando ahorita y ahorita lo van a empezar a fabricar básicamente para que lo puedan utilizar así en hospitales y centros de salud y todo, pero que realmente lo podría utilizar cualquier persona, comprarlo y hacer la prueba en su casa, especialmente para los que están en cuarentena, ¿verdad? Entonces, esto es lo acaban de anunciar de estas universidades de Inglaterra. Ya están viendo ahorita la posibilidad de poder construir masivamente este aparato, y que, repito, pues se conecta a lo celular y utiliza parte de la tecnología que trae el aparato y la que trae el celular para utilizar, a través de inteligencia artificial y comparación así de imágenes, poder dar ese veredicto en 30 minutos de si tiene o no tiene COVID-19, lo cual serviría mucho para poder hacer las pruebas masivas que se necesitan para quitar toda la histeria. Y esta es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo y su servicio de internet residencial de hasta 100 megabits.
El internet residencial de Tigo, más rápido de toda Guate, presentó.
Recordar, y además de eso agradecer todo el apoyo que a lo largo de años nos han dado, por cierto, a nuestros amigos de la San Martín, y quiero que sepan que es mi restaurante favorito.
Mío también.
Mi restaurante favorito, la San Martín, apreciables amigos, que ya saben ustedes, continúan sirviéndolos, son parte de esos héroes que no han dejado de trabajar. Así que si a usted se le antoja algo, ya sea del restaurante o de la panadería, lo único que tiene que hacer es escribir o llamar al 2215-1515-2215-1515 y solicitarlo. O si se le hace más fácil, hacerlo por medio de Globo. Pero ya sabe que puede seguir disfrutando de las 8 a las 2 de la tarde de la comida riquísima de la San Martín. Así que, amigos, a seguir adelante con ánimo. Hay muchos comentarios, por ahí hubo uno, ya no recuerdo ni quién. Primero que todo, quiero agradecer que hoy sin ni siquiera dijimos comparten y casi llegamos a 100. Un liberhéroe nos hace falta para poder llegar a 100 veces compartido. A lo mejor en lo que nos despedimos lo logramos, sería fabuloso. Uno nada más nos hace falta para poder llegar a 100 veces compartido. Hay uno, un oyente que yo no entiendo su mentalidad, que dice que solo porque he entrevistado en varias ocasiones a Alejandro Yamatei, yo lo debería de apoyar ciegamente. Entonces, para el que tenga esa idea, por favor, mi mentalidad no es una mentalidad es siervo. Yo soy una ciudadana que va a actuar como mandante, y cuando los gobernantes cometan errores, yo los voy a cuestionar, porque ese es el papel que debemos jugar los mandantes. Mandantes somos los que mandamos, mandatarios son los que reciben un mandato de parte de los mandantes. Así que, de nuevo, olvídese, que lo haya entrevistado no significa que esté de acuerdo en todo lo que haga Alejandro Yamatei. Y para nada, más aún, aquí nosotros le hemos exigido, qué bueno que recuerda esas entrevistas, que cumpla lo que ofreció en campaña. Entre eso, en lugar de andar consiguiendo pisto por un ministro de finanzas que debería de ser destituido, en lugar de andarle buscando dinero para pagarle a Joviel Acevedo y al montón de burócratas parasitarios que viven de nosotros, los que trabajamos y producimos, debería estar cumpliendo sus promesas de campaña y declarar lesivos para los intereses, más aún en este momento de crisis, lesivos para los intereses de los guatemaltecos, todos esos pactos que firmó Jimmy Morales, en lugar de estar viendo cómo nos endeudan, que ya nos endeudaron para pagarles. Entonces, por favor, no se equivoque. Tenga una mente de mandante, no de siervo. ¿Dónde están los mandantes de Guatemala? Porque ahorita más que nunca los necesitamos. Pero bueno, en fin, hemos llegado al final del programa. Para los que me preguntan, el teléfono de Ela para pedir una quinasia, que por cierto está agotada, pero no importa, ténganla presente porque ya viene en camino, me cuentan que ya viene en camino un pedido importante. Ya saben que la pueden encontrar en cuanto esté acá en GNC, otro de esos grandes patrocinadores de Libertópolis. Muchísimas gracias, mucha que encuentran la equinacia blend líquida de ELA en GNC o escribiendo al WhatsApp 4950-3414, 4950-3414, donde todavía consigue, y a partir de la semana entrante se le podrá entregar de nuevo, esperemos, si consigue todavía aloe vera gel de ELA, que también recuerden nos ayuda a alcalinizar nuestro cuerpo, y eso pues sumado a subir nuestras defensas con la equinacia, pues nos permite enfrentar muchos virus más que nos pueden fregar la vida. Pero al final, Jorge, el peor de los virus es el de la irracionalidad y el dejarnos llevar por el miedo y por el pánico, que al final yo he llegado a la conclusión de que el miedo es contagiarse. Yo creo que creen, yo me voy a contagiar y me voy a morir. No, mucha, no es así. Cuidemos a los que corren más riesgos de contagiarse. Si sentimos que nos vamos a enfermar, aunque sea catarro, cuidémonos, por favor. Como lo hizo José Calderón, oyente nuestro, que nos comentó, lo leí, José, leí rápidamente que se sintió medio malito, entonces mejor decidió guardarse y trabajar desde su casa por ese motivo, pero que la semana entrante, cuando ya haya pasado lo que sea que esté sufriendo, catarro, gripe o COVID-19, pues él espera ya poder regresar a trabajar. Eso es lo correcto, eso es lo objetivo, eso es lo racional, y no necesitamos a nadie que nos diga que lo hagamos. Lo debemos hacer nosotros en cualquier circunstancia, no únicamente en crisis como las actuales. Pero como bien decimos, hashtag quédate en casa si te debes quedar, si no, sal a trabajar, por favor. Compartido número 100, dice Minor Carcar, qué maravilla, muchísimas gracias, y gracias a todos los liberhéroes que compartieron hoy Libertópolis al mediodía, quienes no pudimos mencionar. Pero ahora sí, ya llegamos al final del programa, ya George hasta se está echando el gel, ahorita voy yo después de George.
Pasen una feliz tarde y nos escuchamos mañana. Y ahí se recuerdan que también a la tarde siguen los programas de Libertópolis.
Sí, ahí recuerdan, por favor, que los espera Estuardo de 5 a 6 de la tarde en Libertópolis por la tarde, y luego María Dolores Arias y Chepe Ascoli en Libertópolis Negocios. Jorge y yo estamos de regreso mañana al mediodía en Libertópolis, amigos. Así que los esperamos. Llegamos, por cierto, a 106 veces compartido el programa. ¡Qué maravilla! Diría nuestro querido amigo Luis Figueroa. Así que, amigos, independientemente de las circunstancias, recuerden que una sola vida tienen, así que sean felices. Muy, pero muy felices.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.